Ser podcast.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drained.
Nora Jones recibió $50 por su primer bolo en Nueva York y tocó durante 5 horas. Unos años después, vendió 20 millones de copias de su disco de debut y se llevó 5 premios Grammy.
Come away with me, Nora Jones.
Nora Jones.
Nora Jones.
Nora Jones.
Jones, que entonces tenía 24 años, recibió los premios de manos de leyendas como Aretha Franklin, Bonnie Raitt o Alicia Keys, y fue la gran triunfadora de aquella noche y de aquel año. Bienvenidos al Sofá Sonoro.
Something has to make you run. I don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come.
En este Sofá Sonoro nos adentramos en Come Away With Me, el álbum con el que Nora Jones se presentó al mundo en el año 2002, unos meses después del ataque del 11 de septiembre, con un mundo en ebullición, que nos recuerda Lucía Taboada.
A church is burning.
Una iglesia está ardiendo, cantaba en el año 2002 Simon & Garfunkel, y una iglesia española, la de San Lorenzo del Escorial, ocupó ese año todas las portadas. Hubo más de 1,000 invitados del mundo de la política, empresarial y de la banca. Hubo casi más imputados, a posteriori. Se casaba la hija de José María Aznar y Ana Botella. Se casaba y se celebraba una época.
Creo que en 25 años de democracia no se había producido un acontecimiento así. La transformación de una boda particular en una boda de Estado, por el mero hecho de que sea un pariente del presidente del gobierno.
En esa boda, en la que sin duda se movió dinero, la moneda ya era oficialmente el euro. Había llegado a nuestras vidas el 1 de enero.
A mí esto, ya nos han podido dejar el dinero como estábamos.
En total se pusieron en circulación los billetes y monedas en euros para 12 países de la Unión Europea, para 308 millones de habitantes. Y en el año de la boda de su hija, Aznar terminó mirando y perdiendo el norte.
Pues desde Galicia tenemos una última hora más. Un petrolero con 27 tripulantes a bordo se encuentra en peligro de hundimiento a 28 millas al oeste de Fisterra.
Terminó mirando a unos hilillos.
Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos.
Que nunca fueron hilillos en realidad, ni tampoco hilitos. La masa negra del Prestige se llevó por delante muchas cosas, entre ellas la mayoría absoluta del PP. Nadie dijo que fuera fácil, que cantaba Coldplay.
Shame for us to part.
take me back to the start.
En aquel 2002, las listas de venta estaban comandadas por Eminem, Britney Spears, Pink o Avril Lavigne, por lo que la irrupción de Norah Jones con un disco de jazz debutando en Blue Note fue una enorme sorpresa, sorpresa que vamos a desgranar de la mano de un habitual del sofá sonoro, Tony Castarnado. Tony, ¿qué tiene este álbum para vender más de 20 millones de copias? ¿Cómo consigue Norah Jones llevar al pop este sonido tan de jazz?
Pues ella encuentra una fórmula mágica, similar a la que llevó a Diana Krall a acercarse a un público más genérico. De repente el jazz suena en la radio y deja de ser un coto privado para elitistas del género, ¿no? Uh-huh. Y Norah lo que hace es que abruma curiosamente por su sencillez, dentro de que el jazz es un género bastante complejo, ¿no? Y yo creo que su fórmula radica en que ella podría ser perfectamente tu amiga de toda la vida, que le da por cantar canciones y lo hace así de bien, ¿no?
No le salió nada mal. Jones venía además de tocar en varios clubes de Nueva York y de Brooklyn como residente. ¿Cómo llega ella a debutar en Blue Note, un sello además histórico en el que han grabado todas las grandes figuras del jazz?
Pues ella se presenta directamente al sello, les entrega 3 canciones en un CD y en cierta manera salva a Blue Note, porque Blue Note había cambiado propietarios, estaba en un momento muy complicado y esta historia de hecho se cuenta muy bien en un reciente documental presentado en Inedit sobre Blue Note, sobre la discográfica. Uh-huh. Y el dueño del mismo explica cómo se quedó de perplejo cuando escuché aquello, ¿no? A él le llegaban cada día millones y millones de copias o miles de ejemplos de músicos que se presentaban allí para que les publicasen y cuando escuchó aquello se quedó de piedra, era un diamante en bruto. Uh-huh. De hecho ella venía de tocar a menudo en un local de Nueva York, el Living Room, y años más tarde, curiosamente, recreó aquello en un disco, en un proyecto llamado The Little Willies, en el que ella, el estudio de Coop, lo decoró como una taberna irlandesa que la llevaba un poquito a aquellos orígenes, ¿no?
De hecho, esa importancia que comentabas de Norah Jones debutando en Blue Note fue tal que vendió más Norah Jones con ese primer disco de lo que había vendido todos los artistas de Blue Note en la última década juntos. Para entender mejor la importancia de este sello tan histórico, le hemos pedido al músico y escritor Igor Pascual que nos hable del sonido del sello de la Nota Azul.
El sonido Blue Note es una creación total de estudio, no refleja el ambiente, no refleja la sala. Es un sonido muy seco, muy peculiar porque era hasta algo duro, ¿no? Hasta algo intenso. Lo que hacían era grabar con los micros muy cerquita, lo cual producía que algunos de los elementos a veces hasta saturaran y distorsionaran, pero eso acercaba mucho al oyente el instrumento. Los instrumentos se trataban de manera individualizada, se comprimían mucho y eso producía también una paleta de colores bastante peculiar. Por ejemplo, los bajos y los pianos estaban un poco como un poco mustios, un poco apagados. Sin embargo, todos los golpes de la batería y el brillo de los platos se oían muy bien. Y luego tenían una cosa que hacían, que era que masterizaban muy alto, apretaban muchísimo esa capa final, ¿no? Entonces los discos de Blue Note, cuando los ponías en un jukebox, por ejemplo, se oían mucho más altos que cualquier otro disco. Realmente es un sonido moderno, es un sonido, para mí, el del jazz moderno. The wind is gone. Sleep at dawn. The embers, they burn on.
Jones debuta a lo grande, una de las irrupciones más triunfales de este siglo, por encima incluso de las de Adele o Amy Winehouse. Hasta tal punto fue enorme su éxito que ella misma se cansó de todo.
Llamé a mi sello y les dije, ya hemos vendido 1 millón de copias, ¿no es suficiente? Paremos esto, es estúpido, frenémoslo. Me sentí un poco sobreexpuesta, soy una chica tímida.
The sun will rise. El éxito de Jones llegó con un disco con estándar de jazz, con versión brutal de Hank Williams, que luego escucharemos, con tres de los temas firmados por ella, y un disco, Tony, que es más melancólico que romántico, al menos a nivel de letras.
Me encanta esta definición que has hecho, ¿eh? Más melancólico que romántico, porque es diferente, ¿eh?
Aunque sutil, parezca... pero...
Sutil, sí, sí. Bueno, yo creo que lo más atractivo de este disco son las melodías. Y el equipo que la acompaña es excepcional. Tiene a músicos como Lee Alexander o Jesse Harris, que han trabajado para muchos músicos. De hecho, Jesse Harris publicó varios discos en solitario que son pequeñas joyas que no llegaron prácticamente a ningún sitio, pero que son discos sublimes.
Jesse Harris es el autor de Don't Know Why, uno de,
sí,
los,
por ejemplo,
de los emblemas de este disco.
De hecho, yo creo que ella se basa mucho en el talento de Jesse para, en sus composiciones, para llegar a ese éxito, ese tipo de canciones, con un punto de dulzura, con ese aire un poquito jazz íntimo, y lo lleva a un terreno fabuloso. De hecho, es un disco íntimo para escuchar en casa, pero curiosamente, estos días preparando un poquito el guión y el programa, he descubierto que también es un disco ideal para conducir.
Y ella ilustró su primer videoclip con un viaje en coche. También es cierto que, aunque hay varias colaboraciones, uno de los temas que firma Norah Jones es el que da el nombre al disco y uno de los más exitosos, Come Away With Me.
Come away with me. In the night, come away with me, and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away. On a cloudy day, in fields where the yellow grass grows knee high, so won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving you.
Delicadeza especial la de esta chica, que además demostraba que es una gran compositora, algo que ha demostrado también a lo largo de su carrera, no muy productiva por otra parte, pero con mucho talento. En su siguiente álbum firma Sunrise, Tony, que fue otro gran éxito.
Sí, Don't Know Why fue una presentación de relumbrón, un gran hit. Sunrise yo creo que incluso dobla la apuesta. Ese éxito la afianza, le da mucha más confianza y le garantiza una cosa que es fundamental para entender el resto de su carrera, que tiene recursos en su mano como para no dejar de componer, no dejar de crear y no dejar de colaborar con cualquier músico que se le ponga por delante.
No, las colaboraciones de Norah Jones abarcan todo tipo de palos, luego comentaremos alguna. En su tercer álbum, ya unos años después, firma Norah Jones todas las canciones, formando pareja con el productor, compositor y amigo que antes mencionabas, Lee Alexander, un gran talento. Pero en este álbum brilló más como intérprete que como compositora, y lo hace atendiendo a lo que ella siente.
It's very simple music. I find
es música muy simple. Encuentro la belleza en la simpleza y en la sutilidad. Cuando tengo un ruido constante me desconecta. Así soy yo.
It turns me off. That's just me.
Like a flower waiting to bloom. Like a light bulb in a dark room. I
just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Like the desert waiting for the rain, like a school kid waiting for the spring. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Poor heart, it's been so dark since you.
Como el desierto, esperando a la lluvia como un escolar, esperando a la primavera, así estoy yo, esperándote para que me abraces y me enciendes, canta Norah Jones en este Turn Me On, una de las joyas del debut de la cantante neoyorquina, que por cierto, Tony, después de vender 50 millones de discos, sigue viviendo en la misma casa y sintiéndose una cantante de jazz, pero este no es propiamente dicho un álbum de jazz, hay bastantes más influencias de lo que luego desarrollaría Norah Jones en su carrera.
Precisamente yo lo contemplo como un disco de raíces, y cuando digo disco de raíces, música de raíces, te puedes ir a mil palos, a mil géneros, y a la vez encuentro que es un disco muy, muy asociativo. Ella se aleja conscientemente de ese rol de cantante ególatra que busca lucirse. Aquí vamos a ese dato que has dicho, ¿no? De que continúa viviendo en aquella misma casa, ¿no? Porque no tiene ese perfil tan de diva, ¿no?
Que sí puede tener Diana Krall, que mencionaba.
Sí, por ejemplo, o Alicia Keys, por ejemplo, cierto. Si nos vamos al terreno más del R&B. Y bueno, aquí hay jazz, pero también hay toneladas de pop, es un disco muy pop. Hay muchos guiños al folk y sobre todo, yo creo que una de las cosas fundamentales del disco es que tiene una muy buena base de blues. Y todo eso congenia de una manera que da como resultado un disco muy atractivo. Además, es un disco que suena muy puro, pero que por otro lado tiene mucha riqueza instrumental, hay muchos matizas, muchos detalles. Y luego esa sencillez suya, ¿no? Que te permite hincarle el diente al disco de muchas maneras, pero por otro lado ella no te complica la vida. El disco es de digestión fácil, ¿no?
Es un disco que conquistó al público, que recibió también por otra parte bastantes críticas en cuanto a la producción, así que le hemos pedido al músico y productor Guille Mostaza que nos hable del sonido de Norah Jones en esta grabación.
Este disco, entre otras cosas, sorprende por su producción. Suena sencillo y clásico. Los instrumentos respiran con una acústica de habitación, de ecos cálidos, con un toque directo y real, fruto de las sesiones en el estudio Sorcerer junto a una veintena de músicos del más alto nivel. De hecho, se grabó de manera bastante rápida para los estándares norteamericanos y que tanto abusan de la sobreproducción. Se pueden escuchar muchos fallos técnicos en él, ruidos accidentales y saturaciones, especialmente en los coros. Lo bueno de este disco es que supo conjugar el jazz y el folk de manera natural. Lo malo es que su simpleza, el parecido entre las canciones y la siempre afinada voz de Norah hacen que por momentos se vuelva bastante monótono. Es un disco denostado por muchos productores e ingenieros de sonido, y pese a estar masterizado en uno de los mejores estudios del mundo, el neoyorquino Sterling Sound, no acaba de lucir como debería. Probablemente nunca imaginaron que el debut de esta mujer fuese número uno de las listas norteamericanas.
I've tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words I said that make the teardrops stop.
Corazón helado, tema original de Hank Williams, con ese tono folk que hablábamos antes y que Jones ha inspeccionado en otros momentos de su carrera, grabando mucho con leyendas como Willie Nelson. ¿Qué opinión te merece así en global la carrera de Norah Jones?
Pues sobre todo la importancia de su irrupción, del momento en el cual ella apareció, ¿no? Y fue un momento en el cual todos fuimos partícipes. Como decías antes, el fenómeno fue incluso mayor que el de Amy o Adele, ¿no? Y vender más de 20 millones de discos sin apenas pestañear y sin ella darse pues la importancia que aquello tenía, dice mucho, mucho de ella. Además, ella propuso en su momento, cuando el fenómeno estaba muy lanzado, al sello que dejasen de planchar discos, ¿no? Que aquello se les había ido de las manos, ¿no? Y por otra parte pone a Blue Note en el mapa, y a Blue Note le da la posibilidad de hacer cosas un poquito más comerciales, llegar a un público más amplio y dejar de categorizar el jazz como algo difícil o algo simplemente para un público mayor o adulto, ¿no?
Fue en cierta medida ese fenómeno que comentabas antes de comienzos del año 2000 y en parte también por este disco y el fenómeno del resurgir de Blue Note, que hay como una comercialización, se hace, por así decirlo, se hace el jazz más accesible al público y vuelve a entrar en la lista de éxitos, de por lo menos en Estados Unidos.
Sí, incluso en las tiendas de discos, cuando todavía en aquel momento había grandes superficies en las cuales se vendían discos y tal, el disco estaba destacado, era un atractivo, era el típico regalo de Navidad perfecto, ¿no? Que puede gustar al papá, a la mamá, a los sobrinos, y puso ahí una piedra que lo han aprovechado otros músicos, precisamente en Blue Note, como por ejemplo Gregory Porter, ¿no? Que siendo hombre, pero bueno,
el segundo salvador de Blue Note.
Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no?
También es cierto que este álbum tuvo una campaña de distribución que fue muy acertada. Estaba disponible en las grandes superficies comerciales, en los Walmart en Estados Unidos, también en varias cadenas de cafeterías y a un precio muy, muy razonable, muy competitivo para ser un lanzamiento. Y eso hizo también que alcanzase unas cifras difíciles de ver en un álbum de jazz.
Lo típico, ponme un café y un disco, ¿no?
Me llevo a Norah y un mocha latte, ¿no?
Un mocha latte y el posavasos, ¿no? Para ponerlo y luego ya lo escuchas, ¿no?
Y a este álbum, Tony, que en concreto, ¿qué importancia le das en su momento y también tres lustros después?
Pues llevo unos días pensando en esto y todavía no lo tengo claro, ¿no? Yo lo que aplaudo es lo idóneo del momento, cómo ella ha colaborado con cualquier músico. Nos podemos ir desde Willie Nelson, que antes lo has citado, a Billy Joe Armstrong. Y luego destaco de ella que no ha tenido un resbalón de consideración. Normalmente estos artistas de trayectoria tan larga y que están tan expuestos de un modo así comercial, siempre hay un momento en su carrera que graban un disco y dices, uy, se ha pasado de frenada, ¿no? Uh-huh. Y en este caso yo creo que no, que todo es bastante regular. Grabó un disco en Word, con un tono más hacia los discos de Tom Waits, y no pasó nada, y luego se va a producciones más limpias, se va a discos como la colaboración con Pussy and Butch, uh-huh. y creo que es magnífico. Aparte, han pasado más de 20 años y sigue estando en ese podium, ¿no? Junto a Diana Krall, Alicia Keys, y luego otras que se han ido sumando, como Melody Gardot o Medellín Peró, ¿no?
Totalmente.
Además, nadie come con tanto deleite la tarta de arándanos como ella en My Blueberry Night.
La película de Wong Kar-wai, sabía que ibas a hacer mención. Pues el éxito del debut de Norah Jones, en contra de lo que pudo o puede parecer, le quitó bastante presión a sus siguientes trabajos, o al menos ella lo intentó hacer de esta manera.
Es una situación imposible de superar y yo no he intentado superarlo.
Stand. I hope I reach it once again.
Conseguirlo todo a la primera, llegar a lo más alto de un modo tan brusco puede trastornar a cualquiera. Entre las artistas de este siglo, Tony, ¿a qué nivel pones a Norah Jones? Hemos mencionado a varias coetáneas a lo largo del programa. ¿A qué altura pones la carrera de la cantante neoyorquina?
Pues yo, por esa regularidad que citaba antes, la pongo en lo más alto. Quizás, hablamos hace unos programas de Adele, la pongo en ese parámetro, pero distinto, porque quizás en el caso de Adele sí que ha sido más un fogonazo, y Norah Jones siempre está ahí, siempre está sacando discos, siempre está manteniendo un nivel de calidad alto, y sobre todo yo creo que lo fundamental en Norah Jones es que tiene el respeto de todo el mundo, de público y de industria.
Pues voy a compartir esa opinión contigo. Tony Castagnado, un placer tenerte este rato en el sofá sonoro.
Lo mismo digo, hasta la próxima.
Norah Jones debutó por todo lo alto, conquistando la música cuando apenas tenía 23 años y se sentía abrumada por todo lo que estaba viviendo. Come Away With Me llegó en pleno boom de las descargas, con la piratería arrasando la música, y vendió más de 25 millones de copias, rescatando al sello Blue Note y dando un balón de oxígeno a la industria musical. Desde entonces su carrera no ha dejado de crecer, consolidándola como una de las grandes artistas de este siglo. Hoy nos hemos querido deleitar con su primer paso musical, un disco en el que Jones cantaba en el primer tema No sé por qué, Don't Know Why. Tiene más contenido en sofasonoro.com, en iTunes o iVoox o en Placer, también en nuestras redes sociales. Volvemos la semana que viene. Adiós. It's not the pale moon that excites me. That thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, to hold you ever so tight, and to feel in the night the nearness of you.
Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 4:30 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.